Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de la Euro Alemania 2026, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y desde la capital española, damas y caballeros, o un poquito más allá de la capital, Daquito Valdés, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pepe? Sí, ansioso. Hoy empieza la Euro y, bueno, pues comienza la pasión para hablar mucho de fútbol. Vamos a tener muchísimo fútbol y del mejor fútbol del mundo aquí en nuestro programa.
Muy bien, y justamente el tema que vamos a abordar son los partidos que se van a celebrar durante todo el fin de semana en la Euro. Y también, más tarde, hay otros temas. Vamos a hablar de la NHL, las Panteras del sur de la Florida, a solo una victoria más de ganar la Copa Stanley, que es así como la Serie Mundial o la Champions League del hockey sobre hielo. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA, que también pudiera terminar esta noche si ganan los Celtics de Boston. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero antes, la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, la Euro Alemania 2026 arranca justamente hoy, este fin de semana. Ya cuando este show esté andando a las 6 p.m., ya terminó el primer partido entre Alemania y Escocia. Así que les ruego que, si les gusta el fútbol, bueno, busquen ese marcador. Pero comenzando mañana, el sábado 15 de junio, hay tres partidos interesantísimos, por lo menos dos de ellos son interesantes. El otro debería ser una goleada. Hungría contra Suiza, el sábado a las 9 de la mañana, hora de Cuba. España contra Croacia, a las 12 del día. Y luego Italia contra Albania, a las 3 p.m. Daquito, vamos a comenzar con esos tres partidos.
Bueno, sí, vamos a comenzar en orden cronológico, como bien lo dijiste, el de Hungría-Suiza, un partido muy importante para, sobre todo, definir los tres puestos. A ver, esto es correspondiente, este Hungría-Suiza corresponde al grupo A, que hoy va a tener, como bien dices, el Alemania-Escocia. Cuando ya terminemos este programa, habrá finalizado, debe ganar Alemania, por lo que Hungría y Suiza completan el grupo A. Y aquí, este grupo, está claro que Alemania, o al menos, en el fútbol no es nada claro, pero aquí se habla con vamos a hablar con las probabilidades, es bastante probable de que Alemania gana este grupo, y luego tendrían que buscar uno o dos puestos Hungría, Escocia y Suiza. Por tanto, lo de mañana, Pepe, Hungría-Suiza es una auténtica final para ellos, pero una final. Es decir, el que pierde este partido muy probablemente ya no quede segundo lugar de grupo, porque repito, yo creo que son los dos favoritos junto con Escocia para aspirar ese segundo puesto. Yo aquí, aunque a priori siempre sabemos que Suiza en estos torneos saca casta, saca pedigrí, no sé por qué, pero sí lo hace, siempre luce bien en los torneos de verano. Yo creo que Hungría es uno, Pepe, de los dark horse, ¿no?, como dicen en inglés, de los tapados, como dicen aquí en España, de esta Eurocopa. Tiene una buena alineación, tiene buenos jugadores disputando en partidos en la Premier League, y yo mañana, la verdad es que me gusta ese partido para Hungría. Yo creo que Hungría mañana no pierde este partido. Creo yo, si tuviera que hacer una predicción, creo que Hungría empata o gana este partido, no pierde frente a Suiza, aunque sí reconozco que Suiza, por nombre y por casta, es favorita en este partido. Mañana voy con los que no son favoritos, con Hungría.
Bueno, mientras tanto, España y Croacia se van a ver la cara otra vez. España derrotó a Croacia en la Liga Europea de Naciones hace solamente un año. Se ven las caras ahora en la Euro. Y yo diría que este es un equipo que se conoce muy bien, especialmente si está Luka Modric ahí en el sistema de Croacia, como siempre lo está. ¿A quién le vas? ¿A España o a Croacia?
A ver, mira, este es, lo dije en la previa que hicimos para Edu, en mi opinión, este es, en primera, uno de los mejores partidos que vamos a vivir en la fase de grupo. Si no el mejor, fíjate. Si no el mejor, estamos enfrente de uno de los dos mejores partidos que vamos a vivir en la fase de grupo, porque a mí me parece que España e Italia hoy en día están menos parejos que este Italia-Croacia. Es decir, este Italia-Croacia es uno de los partidos, este España-Croacia es uno de los partidos más parejos que hay. Yo creo que Croacia tiene un equipazo, un auténtico equipazo. Yo veo ligeramente favorita a España. Yo creo que España puede, también por esto de la casta, de la camiseta, puede sacar este partido adelante. Si quieres te digo las alineaciones, como este es el partido de la jornada, podemos profundizar un poquito más. Se espera que por España abra Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao, en la portería. Por la derecha, Carvajal del Real Madrid, Robin Lenormand de la Real Sociedad y Nacho del Real Madrid en pareja de defensas, y por la izquierda Alex Grimaldo, el lateral izquierdo de Xavi Alonso del Bayer Leverkusen. Los tres del medio se espera que sean Rodri del Manchester City, Pedri del Fútbol Club Barcelona, y el otro debería estar entre Zubimendi y Mikel Merino, los dos de la Real Sociedad, por un tercer puesto en ese mediocampo. Y adelante deben estar, se espera que esté fijo, creo, Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, Álvaro Morata del Atlético de Madrid, y por la derecha, ahí está la duda, estaría entre Lamine Yamal, el jovencísimo jugador que va a, por supuesto, a meter récord absoluto, histórico, Guinness, de jugador más precoz, el más jovencito en debutar en una Eurocopa, tiene solo 16 años, y el otro, pues si no es Yamal, sería Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad. Y por parte de Croacia se espera un 4-3-3 igualmente. Miren la alineación que tiene Croacia: Livakovic en la portería, Stanisic, Zutalo, Pongragic y Bardiol en línea de cuatro, Brozovic, Kovacic y Modric, los tres del medio. Creo que incluso Croacia tiene mejor mediocampo que la propia España, y en la delantera debe ser Kramaric, Lovromajer y Ante Budimir, que juega en el Osasuna, que se conoce bien esta selección española. Y bueno, pues la predicción, como digo, creo que España es ligeramente favorita, y yo creo que también España puede lograr la victoria por un gol de ventaja. Es decir, si no es empate, victoria de España por un gol de ventaja.
Bueno, y yo le quiero recordar a mi gente en Cuba que las últimas dos veces que Italia y España se han visto la cara en la Liga Europea de Naciones han sido en dos semifinales, y las dos veces España ha derrotado a Italia, eliminándola, incluyendo una vez en Milán. Y eso no es cualquiera el que le gana a Italia en Milán en competencia oficial. Así que este grupo, si España le juega a Italia como le ha jugado últimamente, debería de ganar ese grupo. Y entonces imagínate tú si Italia tiene que ir como de segundo o tercero y noquear a un primero de otro grupo.
Sí, definitivamente. Italia va contra Albania mañana también, el último partido, pues, el partido que, como bien tú dices, debe ser una goleada. Yo, cuando juega Italia, no pienso nunca que va a ser una goleada. Esta Italia quizás es una de las Italias más flojas de los últimos tiempos, una Italia con muchísimas dudas, una Italia que sí que viene como campeona del de la Eurocopa 2020, bueno, es que es la actual campeona defensora, y yo creo que es obligatorio para ella en el último partido, ya cerrando la jornada, 9 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos y hora de La Habana, yo creo que debería cerrar Italia contra Albania con una victoria, están obligadísimos, porque como bien tú dices, si Italia queda tercero de este grupo, se va a enfrentar, muy probablemente se enfrente con Portugal, perfectamente se puede enfrentar con Portugal en octavos de final, por ejemplo, se va a enfrentar en octavos de final con un primero de grupo, y no le conviene a Italia para nada, porque hoy en día, por eso digo que España-Croacia, el partido de mañana, España-Croacia, es uno de los partidos de toda la fase de grupo, porque también va a estar el España-Italia, pero me parece que el España-Italia, España sale Ligeramente favorito por encima de Italia. Y mañana, aunque España sale ligeramente favorito frente a Croacia, me parece que va a ser un partido muy disputado entre los dos.
El domingo, Polonia contra Países Bajos. Luego a las 12 del día, Eslovenia versus Dinamarca. Y a las 3 p.m., Serbia contra Inglaterra. ¿Quiénes te gustan ahí?
Polonia contra Países Bajos va a completar el grupo de Austria-Francia, es decir, va a inaugurar el grupo de Austria-Francia, que van a jugar al día siguiente, Austria y Francia. Yo creo que Países Bajos y Polonia, a pesar de que Países Bajos tiene algunas bajas importantes, yo creo que Polonia tiene la baja más importante, que es Robert Lewandowski, que no va a jugar ese partido, ya está confirmado que no va a jugar ese partido, por lo que eso es una baja importante para Polonia, a pesar de que tampoco eran los favoritos en este partido. Yo creo que Países Bajos puede lograr una victoria, empezar con buen pie en un grupo que, como digo, también está Austria y también está Francia, un grupo que necesita Países Bajos ganar todos los partidos que pueda, porque ahí el papá del grupo es Francia, porque no solo para el grupo, sino también es uno de los grandísimos favoritos a ganar la Eurocopa. Y luego tenemos el grupo de Inglaterra, que sí se va a jugar el mismo día, este Eslovenia-Dinamarca, donde Dinamarca es favorita, creo que es no solo por nombre, sino también por plantilla, por juego, por nivel de juego, por volumen de juego. Yo creo que puede ganar Dinamarca, de Christian Eriksen, de Rasmus Højlund, el delantero del Manchester United. Tienen buenos nombres Dinamarca, así que favorita frente a Eslovenia. Y el partido de la jornada, que va a ser Serbia frente a Inglaterra. Aquí, Pepe, podríamos pensar que Inglaterra es la grandísima favorita, pero todos los que seguimos el fútbol desde hace muchísimos años sabemos que Inglaterra, cuando más favorita es, menos luce. Es decir, no le sirve la presión a Inglaterra. Siempre, casi siempre termina decepcionando en los torneos. Esperemos que dé un buen torneo para en esta Eurocopa 2024. Porque, ya digo, Serbia me parece uno de todos los tapados. Vamos a suponer, de todos los que no están como máximos favoritos, digamos los 5, 6, 7, 8 nombres importantes que hay en esta Eurocopa. Luego esos nombres importantes, Serbia, me atrevo a decir que es el mejor equipo, es decir, el mejor tapado de toda la Eurocopa 2024 Serbia, porque tiene nombres increíbles, tiene una alineación increíble. Recuerden que Serbia y Croacia pertenecían a la vieja Yugoslavia. Yugoslavia siempre tuvo equipazos, aunque tengo que decir que veo favorita en este partido a la Inglaterra de Harry Kane, de Jude Bellingham, de Phil Foden. Ya sabemos, tienen posiblemente libra por libra la mejor selección de este campeonato, sí. Así que espero que empiecen con buen pie.
Hablando de los ingleses, la selección Inglaterra de fútbol, por lo menos la masculina, lleva 60 años decepcionando a su fanaticada. Y no solamente eso, a Inglaterra le han otorgado en bandeja de plata ser sede de dos Eurocopas para ver si por lo menos puede ganar en casa. Y aún así se las arregló para perder ambas finales en casa ante su propio público. Okay.
Increíble.
Te voy a decir una cosa. El Mundial del 66, Inglaterra lo ganó con mucho más suerte que fútbol. ¿Por qué? Porque le robaron a Alemania en la final, y hubo un par de jugadas polémicas también en las semifinales y en los cuartos de final, ambos favoreciendo a Inglaterra. La final favoreció a Inglaterra, y luego pues dijeron, bueno, como este país no puede ganar nada, vamos a darle dos Eurocopas para ver si por lo menos pueden ganar, con la reina viendo el partido, ok, para ver si, no, y aún así tampoco pudieron ganar, en el 96 y tampoco hace 3 años en la final en el nuevo estadio de Wembley, que perdieron contra Italia. Así que ni siquiera jugando en casa, con la reina viendo el partido, este equipo puede ganar. Y siempre, siempre pintan entre los favoritos para llegar lejos. Muy bien, Daguito, el lunes, Rumania contra Ucrania a las 9 de la mañana, Bélgica contra Eslovaquia a las 12 del día y Austria contra Francia a las 3 de la tarde.
Bueno, este día, este lunes, yo creo que es de los más, a ver, no quiero, pero es de los más flojitos, ¿no? Es decir, cuando sabemos que, por ejemplo, Austria-Francia, para empezar por el partido que creo que tiene más renombre, es Austria-Francia, aunque Austria tiene buen equipo, yo creo que Francia, repito, tiene el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la Eurocopa, junto con Inglaterra, me voy a lanzar de decirlo, Inglaterra y Francia son los dos máximos favoritos a ganar esta Eurocopa, pero sabiendo, como bien tú dices, que Inglaterra casi nunca gana, Francia se convierte en el grandísimo favorito, ¿no? Más que en Mbappé, hoy ya hay noticias buenas que Mbappé estaba tocado, pero hoy entrenó completamente, así que va a abrir sin problema ese partido frente a Austria. Esperemos que sea la Eurocopa de Mbappé también. Ya sabemos que acaba de fichar por el Real Madrid, incluso él mismo quiso que se hiciera oficial antes de la Eurocopa, para irse a la Eurocopa tranquilo, sin estar distraído, sin que le pregunten en todas las ruedas de prensa. Así que él va quizás a su mejor Eurocopa, va a su mejor torneo. Recuerden que Francia perdió la Eurocopa de 2018, la última vez que estuvieron en la final, creo que fue la Eurocopa que organizaron ellos, 2016, disculpen, que ganó Portugal ahí en su propio patio. Luego ya no pudieron acceder a la final de la Eurocopa 2020, que fue entre Italia e Inglaterra, y ahora buscará acceder de nuevo a la gran final de la Eurocopa 2024.
Y eso que esa final la ganó Portugal sin Cristiano Ronaldo, porque salió en el primer minuto lesionado, ¿te acuerdas? Sí. En la final contra Francia. Es más, ya todo el mundo sabía que Cristiano Ronaldo no iba a poder jugar, pero comenzó el partido con la selección y luego al minuto lo sacaron y no volvió a jugar más nunca, y aún así Portugal se declaró campeona. Bueno, Daguito, lo interesante de todo esto es que nosotros vamos a tener el lunes 9 partidos de qué hablar. Así que cuando nos veamos otra vez, y también ya vamos a estar en vísperas de la Copa América, tengo que confesarte que yo veo la Euro muchísimo más interesante que la Copa América.
Bueno, sí, es verdad que la Eurocopa, bueno, ponerse a comparar la Eurocopa con la Copa América es como comparar, no sé, el café colombiano con el café de Argentina, ¿no? Lo que quiero decirte es que sí, es verdad que la Eurocopa es muchísimo más interesante que la Copa América, pero a mí la Copa América me encanta. Es decir, vamos a estar disfrutándolo, porque a mí la Copa América me encanta. Siempre los países sudamericanos, entre ellos, son todos clásicos y siempre vivimos bonitos partidos. Y ya cuando lo bueno es que cuando empieza la Copa América, ya vamos a estar en la última fase de la fase de grupo de la Eurocopa. Es decir, se va a poner buena durante que esté la Copa América, va a estar la última fase o definitiva de la fase de grupo, y luego ya los octavos, cuartos, semifinales, va a estar junto con la fase de grupo de la Copa América, porque recuerden que la Copa América es muy cortica y va directo a cuartos de final, mientras que la Eurocopa tiene que pasar primero por octavos de final. Así que vamos a estar en candente a partir de la semana que viene aquí en nuestro programa.
Por eso es que Daguito va a estar con nosotros tres veces por semana, comenzando esta semana. Vamos a estar el lunes, el miércoles y el viernes hablando fútbol, y le vamos a dedicar las dos tercios del espacio deportivo de Al Duro y Sin Guantes a analizar ambos torneos, porque son los dos torneos más. Mucha gente dice, no, y las Olimpiadas. Por favor, entiendan que las Olimpiadas la compite más que nada la sub-23 y no la selección suprema, no la selección nacional. Y eso es culpa de la FIFA por no saber negociar. Si yo soy la FIFA y el Comité Olímpico me dice a mí, no, aquí solamente pueden jugar los de menos de 23 años, entonces yo digo, no va a haber fútbol en las Olimpiadas. Y se acabó.
Bueno, siempre ha existido ese rival, ese, digamos, problema entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Yo te voy a decir una cosa y se los digo a los oyentes. Vamos a estar hablando de fútbol durante la Olimpiada, pero al menos en las dos participaciones que tengamos durante el mes de agosto, julio y agosto, vamos a estar hablando de fútbol. No se va a dejar de hablar de fútbol de las Olimpiadas.
Por supuesto que sí, pero no es lo mismo estar hablando de la selección suprema que de la selección sub-23.
Pero va a estar interesante, Pepe, va a estar interesante el torneo de fútbol de París 2024, con España, con Francia, con Argentina. Va a estar bastante interesante, y ya digo, no es lo mismo, pero para nuestros oyentes estén tranquilos, porque sé que hay cierta, yo lo he notado igual que tú, estás hablando, porque estoy seguro que lo has notado, hay cierto interés también por estos olímpicos en el fútbol, y bueno, pues van a tener también aquí, cada vez que Daguito y Pepe estén hablando, vamos a estar hablando, por supuesto, si está la Olimpiada, vamos a estar hablando de fútbol olímpico, pero antes hay que pasar por lo mejor, que es la Eurocopa y la Copa América.
Muy bien, Mr. Daguito Valdés, gracias por estar con nosotros, nos vemos otra vez el lunes para seguir hablando fútbol. Así que me tiene ahora aquí Efraín García, me está diciendo que, ¿cómo? ¿Hay pelota el lunes? Aquí, ¿en serio? A ver, Mr. Efraín, ¿quién juega el lunes por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les hablo de Yacel Puig. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Mets versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, lo más increíble de todo esto, damas y caballeros, nosotros casi nunca hablamos de hockey sobre hielo en este espacio deportivo de Al Duro y Sin Guantes. Pero este año, hablamos cuando viene la Copa Stanley, pero tampoco le entramos mucho. Pero este año lo estamos haciendo porque da la casualidad que el equipo de las Panteras de la Florida, oyeron bien, el equipo local que tenemos nosotros aquí de hockey sobre hielo, está a solo una victoria más de ganar la Copa Stanley y coronarse campeón de la NHL, que es la liga profesional del hockey sobre hielo de toda Norteamérica. Así que les voy a decir una cosa. Esto es tremenda noticia para todo el sur de la Florida, porque las Panteras del sur de la Florida nunca han ganado un título nacional. Y a Miami, los únicos dos trofeos que le faltan a nivel profesional del deporte organizado es la Copa Stanley y la Liga Profesional del Fútbol Soccer, la MLS. Posiblemente a estas horas, el sábado, Miami esté celebrando su primera Copa Stanley en toda la historia. Eso significa que Miami, si logran esa hazaña, han ganado series mundiales del béisbol de las Grandes Ligas, series mundiales del béisbol universitario con la Universidad de Miami, fútbol americano, dos Super Bowls con los Delfines de Miami, el Miami Heat ha ganado tres campeonatos nacionales de la NBA, las Panteras a una victoria más de ganar su primera Copa Stanley, y vamos a ver si Leo Messi le puede brindar al sur de la Florida, al Inter Miami, su primer título en el balompié norteamericano, la MLS. También los Huracanes de la Universidad de Miami en fútbol americano, con 5 títulos nacionales. Así que Miami no es ninguna ciudad extranjera a los logros de sus equipos deportivos, ya sea universitarios o profesionales. Pero hay una mala noticia que todo el mundo en el equipo de las Panteras lo sabe muy bien, que en el hockey sobre hielo han habido 4 equipos que han estado al frente 3-0 en una serie de playoff y han perdido dicha serie de playoff, incluyendo la Copa Stanley. La última vez que eso ocurrió fue hace exactamente 10 años, en el 2014. Fue la última vez que un equipo perdió la serie estando arriba 3-0. También ocurrió en el 2010, en 1975 y en 1942. Así que las Panteras de la Florida todavía no pueden celebrar, porque uno nunca sabe, damas y caballeros. Los Petroleros de Edmonton, un buen equipo con mucha tradición, van a tener que, si quieren ganar la Copa Stanley, darle vuelta a esta final, incluyendo, comenzando con el partido del sábado a las 8 p.m., el cuarto, y uno nunca sabe, quizás último juego de la Copa Stanley allá en Edmonton, Canadá, entre los Petroleros de Edmonton y las Panteras de la Florida. Me está diciendo ahora Efraín García que nos vamos con otro deporte, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, ya sabemos que pase lo que pase, el hockey sobre hielo puede terminar el sábado por la noche, por ahí de las 11:00. Pero ¿sabían ustedes que hay otro deporte que se puede decidir justamente esta noche? Los Celtas de Boston están a solo una victoria más de coronarse campeones del baloncesto profesional de la NBA. Y esa derrota pudiera ocurrir esta noche en Dallas, Texas. El tip-off inicial es a las 8:30. En la NBA, nunca un equipo que ha estado abajo ¿ok? 3-0, ha logrado ganar una serie 4-3. En la NBA nunca ha ocurrido. Ha ocurrido en la NHL 4 veces, en el hockey sobre hielo. Ha ocurrido en el béisbol de las grandes ligas 1 vez, pero nunca ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. Así que ya por lo menos los Celtas de Boston saben que la suerte y el destino está al lado de ellos, porque tienen ventaja de 3-0. Y muchos opinan que los Dallas Mavericks van a ganar un partido, posiblemente el de esta noche, pero que cuando la serie regrese a Boston para el 5º juego, que ese va a ser el puntillazo final, y los Celtas van a terminar ganando el campeonato nacional del baloncesto de la NBA 4-1. Así que les cuento una cosa. Pase lo que pase, los Mavericks, si quieren lograr la hazaña del siglo, van a tener que derrotar 4 juegos consecutivos al equipo de los Celtas de Boston. Y no solamente eso, como les estaba contando el otro día, el 7º, último y decisivo encuentro, de una manera u otra, se va a jugar en Boston, si es que llegamos a 7 partidos, pero nos estamos adelantando un poquitín. La mayoría de los expertos en la materia no opinan que esta serie vaya más de 5 juegos entre los Celtas y los Mavericks. Casi todo el mundo está de acuerdo que Dallas va a ganar esta noche y luego Boston va a liquidar a los Mavericks en el 5º juego, cuando la serie regrese, aunque sea por un día, a Boston. Así que en las próximas 30 horas podríamos tener 2 nuevos campeones nacionales, uno en el baloncesto de la NBA y el otro con el hockey sobre hielo y las Panteras de la Florida. Les voy a decir que también, rapidito, en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees dejaron escapar una ventaja en el 9º y perdieron contra los Reales de Kansas City 4-3. Kansas City anotando 2 carreras gracias al doblete de Michael García para ganar en el 9º inning, desperdiciando una buena apertura del zurdo Néstor Cortés. El cubano, 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, 2 ponches, efectividad 3.59, no figuró en la decisión. Y también cubanos que, por ejemplo, en la victoria de los Texas Rangers sobre los Dodgers de Los Ángeles, Adolis García, el cubano, anotó 2 de las 3 carreras de su equipo en este partido. Y la única carrera que anotaron los Dodgers de Los Ángeles fue un jonrón de Andy Pages. Así que contribuyendo los cubanos en ese encuentro también. Y les recuerdo, como dijo Daguito Valdés, que en la Euro, partidazos este fin de semana. El sábado, Hungría contra Suiza, España-Croacia a las 12 del día, hora de Cuba, Italia contra Albania. Así que ahí se están cocinando cosas en todos los deportes en este momento: el hockey sobre hielo, la NBA, el fútbol soccer con la Euro, el béisbol de las grandes ligas, y nosotros estamos brindándoles lo mejor de cada uno de esos torneos. También viene la Copa América la próxima semana. Me está diciendo Mr. Efraín García Carrillo que hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana, pero más importante, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la Euro Alemania 2026, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y desde la capital española, damas y caballeros, o un poquito más allá de la capital, Daguito Valdés, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pepe? Sí, ansioso. Hoy empieza la Euro y, bueno, pues comienza la pasión para hablar mucho de fútbol. Vamos a tener muchísimo fútbol y del mejor fútbol del mundo aquí en nuestro programa.
Muy bien, y justamente el tema que vamos a abordar son los partidos que se van a celebrar durante todo el fin de semana en la Euro. Y también más tarde hay otros temas. Vamos a hablar de la NHL, las Panteras del sur de la Florida, a solo una victoria más de ganar la Copa Stanley, que es así como la Serie Mundial o la Champions League del hockey sobre hielo. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA, que también pudiera terminar esta noche si ganan los Celtics de Boston. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero antes, la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, la Euro Alemania 2026 arranca justamente hoy, este fin de semana. Ya cuando este show esté andando a las 6 p.m., ya terminó el primer partido entre Alemania y Escocia. Así que les ruego que si les gusta el fútbol, bueno, busquen ese marcador. Pero comenzando mañana, el sábado 15 de junio, hay tres partidos interesantísimos, por lo menos dos de ellos son interesantes. El otro debería de ser una goleada. Hungría contra Suiza, el sábado a las 9 de la mañana, hora de Cuba. España contra Croacia, a las 12 del día. Y luego Italia contra Albania, a las 3 p.m. Daguito, vamos a comenzar con esos tres partidos.
Bueno, sí, vamos a comenzar en orden cronológico, como bien lo dijiste, el de Hungría-Suiza, un partido muy importante para, sobre todo, definir los tres puestos. A ver, esto es correspondiente, este Hungría-Suiza corresponde al grupo A, que hoy va a tener, como bien dices, el Alemania-Escocia. Cuando ya terminemos este programa, habrá finalizado, debe ganar Alemania, por lo que Hungría y Suiza completan el grupo A. Y aquí, este grupo, está claro que Alemania, o al menos, en el fútbol no es nada claro, pero aquí se habla con vamos a hablar con las probabilidades. Es bastante probable de que Alemania gane este grupo, y luego tendrían que buscar uno o dos puestos, Hungría, Escocia y Suiza. Por tanto, lo de mañana, Pepe, Hungría-Suiza, es una auténtica final para ellos, pero una final. Es decir, el que pierde este partido muy probablemente ya no quede segundo lugar de grupo, porque repito, yo creo que son los dos favoritos junto con Escocia para aspirar ese segundo puesto. Yo aquí, aunque a priori siempre sabemos que Suiza en estos torneos saca casta, saca pedigrí, no sé por qué, pero sí lo hace, siempre luce bien en los torneos de verano, yo creo que Hungría es uno, Pepe, de los Dark Horse, ¿no? Como dicen en inglés, de los tapados, como dicen aquí en España, de esta Eurocopa. Tiene una buena alineación, tiene buenos jugadores jugando, disputando en partidos en la Premier League, y yo mañana la verdad es que me gusta ese partido para Hungría. Yo creo que Hungría mañana no pierde este partido. Creo yo, si tuviera que hacer una predicción, creo que Hungría empata o gana este partido, no pierde frente a Suiza, aunque sí reconozco que Suiza, por nombre y por casta, es favorita en este partido. Mañana voy con los que no son favoritos, con Hungría.
Bueno, mientras tanto, España y Croacia se van a ver la cara otra vez. España derrotó a Croacia en la Liga Europea de Naciones hace solamente un año. Se ven las caras ahora en la Euro. Y yo diría que este es un equipo que se conoce muy bien, especialmente si está Luka Modric ahí en el sistema de Croacia, como siempre lo está. ¿A quién le vas? ¿A España o a Croacia?
A ver, mira, este es, lo dije la previa que hicimos para YouTube, en mi opinión, este es, en primera, uno de los mejores partidos que vamos a vivir en la fase de grupo. Si no el mejor, fíjate. Si no el mejor, estamos enfrente de uno de los dos mejores partidos que vamos a vivir en la fase de grupo, porque a mí me parece que España e Italia hoy en día están menos parejos que este Italia-Croacia. Es decir, este Italia-Croacia es uno de los partidos, este España-Croacia es uno de los partidos más parejos que hay. Yo creo que Croacia tiene un equipazo, un auténtico equipazo. Yo veo ligeramente favorita a España. Yo creo que España puede, también por esto de la casta, de la camiseta, puede sacar este partido adelante. Si quieres te digo las alineaciones, como este es el partido de la jornada, podemos profundizar un poquito más. Se espera que por España abra Unai Simón, el portero del Atlético de Bilbao, en la portería. Por la derecha, Carvajal del Real Madrid, Robin Lenormand de la Real Sociedad y Nacho del Real Madrid en pareja de defensas, y por la izquierda Alex Grimaldo, el lateral izquierdo de Xavi Alonso del Bayer Leverkusen. Los tres del medio se espera que sean Rodri del Manchester City, Pedri del Fútbol Club Barcelona, y el otro debería estar entre Zubimendi y Mikel Merino, los dos de la Real Sociedad, por un tercer puesto en ese mediocampo. Y adelante deben estar, se espera que esté fijo, creo, Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, Álvaro Morata del Atlético de Madrid, y por la derecha, ahí está la duda, estaría entre Lamine Yamal, el jovencísimo jugador que va a, por supuesto, a meter récord absoluto histórico Guinness de jugador más precoz, el más jovencito en debutar en una Eurocopa, tiene solo 16 años, y el otro, pues si no es Yamal, sería Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad. Y por parte de Croacia se espera un 4-3-3 igualmente. Miren la alineación que tiene Croacia: Livakovic en la portería, Stanisic, Zutalo, Pongragic y Bardiol en línea de cuatro, Brozovic, Kovacic y Modric, los tres del medio. Creo que incluso Croacia tiene mejor mediocampo que la propia España, y en la delantera debe ser Kramaric, Lovromajer y Ante Budimir, que juega en el Osasuna, que se conoce bien esta selección española. Y bueno, pues la predicción, como digo, creo que España es ligeramente favorito, y yo creo que también España puede lograr la victoria por un gol de ventaja. Si no es empate, victoria de España por un gol de ventaja.
Bueno, y yo le quiero recordar a mi gente en Cuba que las últimas dos veces que Italia y España se han visto la cara en la Liga Europea de Naciones han sido en dos semifinales, y las dos veces España ha derrotado a Italia, eliminándola, incluyendo una vez en Milán. Y eso no es cualquiera el que le gana a Italia en Milán en competencia oficial. Así que este grupo, si España le juega a Italia como le ha jugado últimamente, debería de ganar ese grupo. Y entonces, imagínate tú si Italia tiene que ir como de segundo o tercero y noquear a un primero de otro grupo.
Sí, definitivamente. Italia va contra Albania mañana también, el último partido, pues, el partido que, como bien tú dices, debe ser una goleada. Yo, cuando juega Italia, no pienso nunca que va a ser una goleada. Esta Italia quizás es una de las Italias más flojas de los últimos tiempos. una Italia con muchísimas dudas, una Italia que sí que viene como campeona del Euro, de la Eurocopa 2020, bueno, es que es la actual campeona defensora, y yo creo que es obligatorio para ella en el último partido, ya cerrando la jornada, 9 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos y hora de La Habana, yo creo que debería cerrar Italia contra Albania con una victoria, están obligadísimos, porque como bien tú dices, si Italia queda tercero de este grupo, se va a enfrentar, muy probablemente se enfrente con Portugal, perfectamente se puede enfrentar con Portugal en octavos de final, por ejemplo, se va a enfrentar en octavos de final con un primero de grupo y no le conviene a Italia para nada, porque hoy en día, por eso digo que España-Croacia, el partido de mañana, España-Croacia, es uno de los partidos de la de toda la fase de grupo, porque también va a estar el España-Italia, pero me parece que el España-Italia, España sale ligeramente favorito por encima de Italia, y mañana, aunque España sale ligeramente favorito frente a Croacia, me parece que va a ser un partido muy disputado entre los dos.
El domingo, Polonia contra Países Bajos, luego a las 12 del día, Eslovenia versus Dinamarca, y a las 3 p.m. Serbia contra Inglaterra. ¿Quiénes te gustan ahí?
Polonia contra Países Bajos va a completar el grupo de Austria-Francia, es decir, va a inaugurar el grupo de Austria-Francia, que van a jugar al día siguiente, Austria y Francia. Yo creo que Países Bajos y Polonia, a pesar de que Países Bajos tiene algunas bajas importantes, yo creo que Polonia tiene la baja más importante, que es Robert Lewandowski, que no va a jugar ese partido, ya está confirmado que no va a jugar ese partido, por lo que eso es una baja importante para Polonia, a pesar de que tampoco eran los favoritos en este partido. Yo creo que Países Bajos puede lograr una victoria, empezar con buen pie en un grupo que, como digo, también está Austria y también está Francia, un grupo que necesita Países Bajos ganar todos los partidos que pueda, porque ahí el papá del grupo es Francia, porque no solo para el grupo, sino también es uno de los grandísimos favoritos a ganar la Eurocopa. Y luego tenemos el grupo de Inglaterra, que sí se va a jugar el mismo día, este Eslovenia-Dinamarca, donde Dinamarca es favorita, creo que es no solo por nombre, sino también por plantilla, por juego, por nivel de juego, por volumen de juego, yo creo que puede ganar Dinamarca, la Dinamarca de Christian Eriksen, de Rasmus Højlund, el delantero del Manchester United, tienen buenos nombres Dinamarca, así que favorita frente a Eslovenia, y el partido de la jornada, que va a ser Serbia frente a Inglaterra. Aquí, Pepe, podríamos pensar que Inglaterra es la grandísima favorita, pero todos los que seguimos el fútbol desde hace muchísimos años, sabemos que Inglaterra, cuando más favorita es, menos luce. Es decir, no le sirve la presión a Inglaterra, siempre, casi siempre termina decepcionando en los torneos. Esperemos que dé un buen torneo para en esta Eurocopa 2024, porque, ya digo, Serbia me parece de todos los tapados, vamos a suponer, de todos los que no están como máximos favoritos, digamos los 5, 6, 7, 8 nombres importantes que hay en esta Eurocopa. Luego de esos nombres importantes, Serbia, me atrevo a decir que es el mejor equipo, es decir, el tapado, el mejor tapado de toda la Eurocopa 2024, Serbia, porque tiene nombres increíbles, tiene una alineación increíble. Recuerden que Serbia y Croacia pertenecían a la vieja Yugoslavia, Yugoslavia siempre tuvo equipazos, aunque tengo que decir que veo favorita en este partido a la Inglaterra de Harry Kane, de Jude Bellingham, de Phil Foden. Ya sabemos, tienen posiblemente libra por libra la mejor selección de este campeonato, así que espero que empiecen con buen pie.
Hablando de los ingleses, la selección Inglaterra de fútbol, por lo menos la masculina, lleva 60 años decepcionando a su fanaticada. Y no solamente eso, a Inglaterra le han otorgado en bandeja de plata ser sede de dos Eurocopas para ver si por lo menos puede ganar en casa, y aún así se las arregló para perder ambas finales en casa ante su propio público. ¿Ok?
Increíble.
Te voy a decir una cosa. El Mundial del 66, Inglaterra lo ganó con mucho más suerte que fútbol. ¿Por qué? Porque básicamente porque le robaron a Alemania en la final, y hubo un par de jugadas polémicas también en las semifinales y en los cuartos de final, ambos favoreciendo a Inglaterra. La final favoreció a Inglaterra, y luego dijeron, bueno, como este país no puede ganar nada, vamos a darle dos Eurocopas para ver si por lo menos pueden ganar, con la reina viendo el partido, ¿ok? Para ver si no, y aún así tampoco pudieron ganar en el 96, y tampoco hace 3 años en la final en el nuevo estadio estadio de Wembley, que perdieron contra Italia. Así que ni siquiera jugando en casa, con la reina viendo el partido, este equipo puede ganar. Y siempre, siempre pintan entre los favoritos para llegar lejos. Muy bien, Daguito, el lunes, Rumania contra Ucrania a las 9 de la mañana, Bélgica contra Eslovaquia a las 12 del día y Austria contra Francia a las 3 de la tarde.
Bueno, este día, este lunes, yo creo que es de los más, a ver, no quiero, pero es de los más flojitos, ¿no? Es decir, cuando sabemos que, por ejemplo, Austria-Francia, para empezar por el partido que creo que tiene más renombre, es Austria-Francia, aunque Austria tiene buen equipo, yo creo que Francia, repito, tiene el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la Eurocopa, junto con Inglaterra, me voy a cansar de decirlo, Inglaterra y Francia son los dos máximos favoritos a ganar esta Eurocopa, pero sabiendo, como bien tú dices, que Inglaterra casi nunca gana, Francia se convierte en el grandísimo favorito, ¿no? Más que Mbappé, hoy ya hay noticias buenas que Mbappé estaba tocado, pero hoy entrenó completamente, así que va a abrir sin problema ese partido frente a Austria. Esperemos que sea la Eurocopa de Mbappé también. Ya sabemos que acaba de fichar por el Real Madrid, incluso él mismo quiso que se hiciera oficial antes de la Eurocopa, para irse a la Eurocopa tranquilo, sin estar distraído, sin que le pregunten en todas las ruedas de prensa. Así que él va quizás a su mejor Eurocopa, va a su mejor torneo. Recuerden que Francia perdió la Eurocopa de 2018, la última vez que estuvieron en la final, creo que fue la Eurocopa que organizaron ellos, 2016, disculpen, que ganó Portugal ahí en su propio patio, luego ya no pudieron acceder a la final de la Eurocopa para 2020, que fue entre Italia e Inglaterra, y ahora buscará acceder de nuevo a la gran final de la Eurocopa 2024.
Y eso que esa final la ganó Portugal sin Cristiano Ronaldo, porque salió en el primer minuto lesionado, ¿te acuerdas? En la final contra Francia. Es más, ya todo el mundo sabía que Cristiano Ronaldo no iba a poder jugar, pero comenzó el partido con la selección y luego al minuto lo sacaron y no volvió a jugar más nunca, y aún así Portugal se declaró campeona. Bueno, Daguito, lo interesante de todo esto es que nosotros vamos a tener el lunes 9 partidos de qué hablar. Así que cuando nos veamos otra vez, y también ya vamos a estar en vísperas de la Copa América, tengo que confesarte que yo veo la Euro muchísimo más interesante que la Copa América.
Bueno, sí, es verdad que la Eurocopa, bueno, ponerse a comparar la Eurocopa con la Copa América es como comparar, no sé, el café colombiano con el café de Argentina, ¿no? Lo que quiero decirte es que sí, es verdad que la Eurocopa es muchísimo más interesante que la Copa América, pero a mí la Copa América me encanta. Es decir, vamos a estar disfrutando los dos, porque a mí la Copa América me encanta. Siempre los países sudamericanos, entre ellos, son todos clásicos y siempre vivimos bonitos partidos. Y ya cuando lo bueno es que cuando empiece la Copa América, ya vamos a estar en la última fase de la fase de grupo de la Eurocopa. Es decir, se va a poner buena durante que esté la Copa América, va a estar la última fase o definitiva de la fase de grupo, y luego ya los octavos, los cuartos, semifinales, va a estar junto con la fase de grupo de la Copa América, porque recuerden que la Copa América es muy cortica y va directo a cuartos de final, mientras que la Eurocopa tiene que pasar primero por octavos de final, así que vamos a estar en el candente a partir de la semana que viene aquí en este programa.
Por eso es que Daguito va a estar con nosotros tres veces por semana, comenzando esta semana. Vamos a estar el lunes, el miércoles y el viernes hablando fútbol, y le vamos a dedicar las dos tercios del espacio deportivo de Al Duro y Sin Guantes a analizar ambos torneos, porque son los dos torneos más. Mucha gente dice, no, y las Olimpiadas. Por favor, entiendan que las Olimpiadas la compite más que nada la sub-23 y no la selección suprema, no la selección nacional. Y eso es culpa de la FIFA por no saber negociar. Si yo soy la FIFA y el Comité Olímpico me dice a mí, no, aquí solamente pueden jugar los de menos de 23 años, entonces yo digo, no va a haber fútbol en las Olimpiadas. Y se acabó.
Bueno, siempre ha existido ese rival, ese, digamos, problema entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Yo te voy a decir una cosa y se los digo a los oyentes. Vamos a estar hablando de fútbol durante la Olimpiada, pero al menos en las dos participaciones que tengamos durante el mes de agosto, julio y agosto, vamos a estar hablando de fútbol. No se va a dejar de hablar de fútbol de las Olimpiadas.
Por supuesto que sí, pero no es lo mismo estar hablando de la selección suprema que de la selección sub-23.
Pero va a estar interesante, Pepe, va a estar interesante el torneo de fútbol de París París 2024, con España, con Francia, con Argentina. Va a estar bastante interesante, y ya digo, no es lo mismo, pero para nuestros oyentes estén tranquilos, porque sé que hay cierta, yo lo he notado igual que tú, estás hablando, de que porque estoy seguro que lo has notado, hay cierto interés también por estos Olímpicos en el fútbol, y bueno, pues lo van a tener también aquí, cada vez que Laguito y Pepe estén hablando, vamos a estar hablando, por supuesto, si están los Olímpicos, vamos a estar hablando de fútbol olímpico, pero antes hay que pasar por lo mejor, que es la Eurocopa y la Copa América.
Muy bien, Mr. Daguito Valdés, gracias por estar con nosotros. Nos vemos otra vez el lunes para seguir hablando fútbol. Así que me tiene ahora aquí Efraín García, me está diciendo que, ¿cómo? ¿Hay pelota el lunes? Aquí, ¿en serio? A ver, Mr. Efraín, ¿quién juega el lunes por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yacer Puy. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Mets versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, lo más increíble de todo esto, damas y caballeros, nosotros casi nunca hablamos de hockey sobre hielo en este espacio deportivo de Al Duro y Sin Guantes. Pero este año, hablamos cuando viene la Copa Stanley, pero tampoco le entramos mucho. Pero este año lo estamos haciendo porque da la casualidad que el equipo de las Panteras de la Florida, oyeron bien, el equipo local que tenemos nosotros aquí de hockey sobre hielo, está a solo una victoria más de ganar la Copa Stanley y coronarse campeón de la NHL, que es la liga profesional del hockey sobre hielo de toda Norteamérica. Así que les voy a decir una cosa. Esto es tremenda noticia para todo el sur de la Florida, porque las Panteras del sur de la Florida nunca han ganado un título nacional. Y a Miami, los únicos dos trofeos que le faltan a nivel profesional del deporte organizado es la Copa Stanley y la Liga Profesional del Fútbol Soccer, la MLS. Posiblemente a estas horas, el sábado, Miami esté celebrando su primera Copa Stanley en toda la historia. Eso significa que Miami, si logran esa hazaña, han ganado series mundiales del béisbol de las Grandes Ligas, series mundiales del béisbol universitario con la Universidad de Miami, fútbol americano, dos Super Bowls con los Delfines de Miami, el Miami Heat ha ganado tres campeonatos nacionales de la NBA, las Panteras a una victoria más de ganar su primera Copa Stanley, y vamos a ver si Leo Messi le puede brindar al sur de la Florida, al Inter Miami, su primer título en el balompié norteamericano, la MLS. También los Huracanes de la Universidad de Miami en fútbol americano, con 5 títulos nacionales. Así que Miami no es ninguna ciudad extranjera a los logros de sus equipos deportivos, ya sea universitarios o profesionales. Pero hay una mala noticia que todo el mundo en el equipo de las Panteras lo sabe muy bien. Que en el hockey sobre hielo han habido 4 equipos que han estado al frente 3-0 en una serie de playoff y han perdido dicha serie de playoff, incluyendo la Copa Stanley. La última vez que eso ocurrió fue hace exactamente 10 años, en el 2014. Fue la última vez que un equipo perdió la serie estando arriba 3-0. También ocurrió en el 2010, en 1975 y en 1942. Así que las Panteras de la Florida todavía no pueden celebrar, porque uno nunca sabe, damas y caballeros. Los Petroleros de Edmonton, un buen equipo con mucha tradición, van a tener que, si quieren ganar la Copa Stanley, darle vuelta a esta final, incluyendo, comenzando con el partido del sábado a las 8 p.m., el cuarto, y uno nunca sabe, quizás último juego de la Copa Stanley allá en Edmonton, Canadá, entre los Petroleros de Edmonton y las Panteras de la Florida. Me está diciendo ahora Efraín García que nos vamos con otro deporte, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, ya sabemos que pase lo que pase, el hockey sobre hielo puede terminar el sábado por la noche, por ahí de las 11:00 p.m. Pero ¿sabían ustedes que hay otro deporte que se puede decidir justamente esta noche? Los Celtas de Boston están a solo una victoria más de coronarse campeones del baloncesto profesional de la NBA. Y esa derrota pudiera ocurrir esta noche en Dallas, Texas. El tip-off inicial es a las 8:30. En la NBA, nunca, nunca un equipo que ha estado abajo, ¿ok? 3-0, ha logrado ganar una serie 4-3. En la NBA nunca ha ocurrido. Ha ocurrido en la NHL 4 veces, en el hockey sobre hielo. Ha ocurrido en el béisbol de las grandes ligas 1 vez, pero nunca ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. Así que ya por lo menos los Celtas de Boston saben que la suerte y el destino está al lado de ellos, porque tienen ventaja de 3-0. Y muchos opinan que los Dallas Mavericks van a ganar un partido, posiblemente el de esta noche, pero que cuando la serie regrese a Boston para el 5º juego, que ese va a ser el puntillazo final, y los Celtas van a terminar ganando el campeonato nacional del baloncesto de la NBA 4-1. Así que les cuento una cosa. Pase lo que pase, los Mavericks, si quieren lograr la hazaña del siglo, van a tener que derrotar 4 juegos consecutivos a el equipo de los Celtas de Boston. Y no solamente eso, como les estaba contando el otro día, el 7º, último y decisivo encuentro, de una manera u otra, se va a jugar en Boston, si es que llegamos a 7 partidos, pero nos estamos adelantando un poquitín. La mayoría de los expertos en la materia no opinan que esta serie vaya más de 5 juegos entre los Celtas y los Mavericks. Casi todo el mundo está de acuerdo que Dallas va a ganar esta noche, y luego Boston va a liquidar a los Mavericks en el 5º juego, cuando la serie regrese, aunque sea por un día, a Boston. Así que en las próximas 30 horas podríamos tener 2 nuevos campeones nacionales, uno en el baloncesto de la NBA y el otro con el hockey sobre hielo y las Panteras de la Florida. Les voy a decir que también, rapidito, en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees dejaron escapar una ventaja en el 9º y perdieron contra los Reales de Kansas City 4-3. Kansas City anotando 2 carreras gracias al doblete de Michael García para ganar en el 9º inning, desperdiciando una buena apertura del zurdo Néstor Cortés. El cubano, 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, 2 ponches, efectividad 3.59, no figuró en la decisión. Y también cubanos que, por ejemplo, en la victoria de los Texas Rangers sobre los Dodgers de Los Ángeles, Adolis García, el cubano, anotó 2 de las 3 carreras de su equipo en este partido. Y la única carrera que anotaron los Dodgers de Los Ángeles fue un jonrón de Andy Pajés. Así que contribuyendo los cubanos en ese encuentro también. Y les recuerdo, como dijo Daguito Valdés, que en la Euro, partidazos este fin de semana. El sábado, Hungría contra Suiza, España-Croacia a las 12 del día, hora de Cuba, Italia contra Albania. Así que ahí se están cocinando cosas en todos los deportes en este momento: el hockey sobre hielo, la NBA, el fútbol, soccer con la Euro, el béisbol de las grandes ligas, y nosotros estamos brindándoles lo mejor de cada uno de esos torneos. También viene la Copa América la próxima semana. Me está diciendo Mr. Efraín García Carrillo que hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana, pero más importante, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les hablo de Yacer Puig. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m.